cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González. Quintanilla conmigo, Maritza Gómez.
Hola, saludos desde Berlín a nuestro auditorio.
Y Sergio Velasco.
Hola, Maritza. Hola, Víctor. Saludos desde Tepatitlán.
Acá estamos en la cabina de Cosas de Sapiens, en el centro de controles principal, en el Centro Unitario de Los Altos, en Tepatitlán, Jalisco, Morelos, México, occidente de México. ¿Vieron lo que pasó esta semana? Bueno, varias cosas, pero de lo que nos gusta platicar en este podcast. Número uno. Luego de 4 meses, por fin pudieron abrir la cápsula de la misión OSIRIS-REx que trae muestras de un asteroide Venus. La primera vez que la NASA trae de regreso una muestra de un asteroide y no podían abrir el contenedor.
Regresó como una ostra, se la querían abrir, no quería.
Llevaron varios maestros ostioneros y ayudaron y pudieron. Lo que pasa es que no querían dañar. No querían contaminar, no le iban a dar a la brava, le fueron poco a poco y por tan cautelosos que fueron, y eso que estaban en el cuarto más limpio del universo, ese lugar es así absolutamente hermético y sellado, y están sacando la atmósfera para que no haya ni polvo, ni nada.
Máximo nivel de asepsia.
No hay bicho alguno que le pueda caer, que pueda contaminar la muestra, para que sepamos que lo que vino es lo que llegó y no lo que se contaminó aquí, pero no lo podían abrir. 4 meses, la NASA, o sea, ponen robots en planetas y no podía abrir un contenedor. Bueno, ya pudieron por fin abrir el contenedor, así que muy probablemente veamos en las próximas semanas noticias de cómo está resultando el experimento de lo que querían encontrar en el asteroide. Si quieres saber más a detalle, tenemos un episodio completo de eso, se llama lo que nos cuenta un asteroide sobre la misión OSIRIS-REx, aquí búscalo en el menú de Cosas de Sapiens, pero bueno, esta semana apenas lo pudieron abrir.
Y de cosas espaciales hablando, también los señores orientales llegaron a la luna por fin.
Japón llegó a la luna esta semana, se convirtió.
Me acordé de nuestro proyecto
con fue el quinto lugar, el quinto país que pone una misión sobre la superficie de la luna, Japón. México pudo haber sido el quinto, pero bueno, falló la misión Colmena.
No era penal.
Ya merito. Pero bueno, Japón llegó a la luna, es la buena noticia. La mala es que llegó y cayó al revés. Entonces, las paneles solares no están viendo hacia el sol y se le acabó la pila y por el momento no está mandando respuestas.
En todos lados se cuecen habas para que vean que no nada más pasa aquí.
Pero fíjate que los rovers, los pequeños dispositivos, los vehículos, los carritos que traen,
los robotitos,
sí salieron del alunizador, salieron y ellos también traen Wi-Fi y ellos están, esas cositas, están mandando señales de regreso.
¿Crees? Traen Wi-Fi para meterse a Facebook, nomás para estar ahí troleando.
Entonces, ¿la nave no sirve o no trae pila? Bueno, la apagaron porque le quedaba 12% de pila. Eso ya es peligrosamente bajo.
Claro.
Así que la apagaron hasta que luego la luna se mueva lo suficiente como para que le dé el sol a esa parte y que alcance a las celdas solares a cargar, para que si se carga la pila más de 20% ya lo vuelven a prender. Si no, nomás lo estarían arriesgando los instrumentos y sí la perderían por completo. Pero bueno, Japón llegó a la luna. Otras informaciones. El Boletín de Científicos Atómicos citó esta semana, dio la actualización con respecto a este medidor que tenemos los Sapiens para saber qué tan cerca estamos de causar la destrucción de nuestra civilización. El boletín de Científicos Atómicos citó que la continua amenaza de una escalada nuclear en Ucrania, sobre todo, y con todos los conflictos que hay en el mundo, con los horrores, así dicen, entre comillas lo digo porque lo estoy citando, de la guerra moderna en Israel y Gaza, la falta de acción ante la crisis climática, yo diría no la falta, sino la no suficiencia de la acción, y que amenaza esto a miles de millones de personas, además de los riesgos aún desconocidos de las tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial. Citó a todas estas como razones para mantener el reloj del fin del mundo. Así se llama la cosa, el reloj del fin del mundo. Y que si llegara la medianoche se acabó. Esa es una 90 manera.
90 segundos. Oye, esto está como
a 90 segundos de la medianoche estamos.
Película de Marvel.
Hay que decirlo, lo peor que hemos estado.
Voy a hablar con Taika Waititi a ver si me deja hacer el guión de alguna película de Marvel, porque esto parece así como que son las 11:58 de la noche con 30 segundos. ¿Está la especie humana al borde del exterminio definitivo? ¿estamos realmente a minuto y medio de autodestruirnos?
No, pues no. Te ganaron la idea porque ya sale, luego se me confunden cuál es cuál. Así pero es. Ya el reloj del fin del mundo sale en una onda de la Liga de la Justicia, así que la idea millonaria ya.
Me rompas mi corazoncito, no, bueno. Entre que la colmena no llegó y tú, no, bueno, ¿de qué se trata este programa?
Bueno, y el Doomsday Clock Announcement, así se llamó el evento, porque son muy buenos también para hacer medios, de la asociación que se llama Bulletin of the Atomic Scientists, que es una asociación que lleva muchas décadas desde que empezó la era nuclear, la guerra del escalamiento de las armas nucleares, que tiene entre sus filas 15 premios Nobel.
Nada más.
Y que llevó de presentador para este anuncio de este año, ni más ni menos que a Bill Nye, the Science Guy. Este personaje, divulgador, comunicador de la ciencia, tan querido en Estados Unidos, bueno, en el mundo anglosajón sobre todo, pero bueno, muchos lo conocemos y nos cae re bien. Es el demoñito. Si ven el anuncio, lo van a ver, el señor demoñito, que es muy bueno para debatir. Aparte, me cae bien, ¿sabes qué? De él. Cuando estaba equivocado, luego lo reconoce, porque sí. Algún tiempo fue antitransgénicos, era anti-GMOs. Y después, sí. Cuando supo la ciencia, dijo, estaba yo equivocado. Y tomó una postura más acorde a lo que dice la producción científica contemporánea. Pero bueno, acaban de anunciar esto, que es el reloj del fin del mundo se va acercando a la medianoche. Hay que decirlo, esto no significa que sea con base en evidencias, no es que se esté muriendo todo mundo, no es que esté a punto de tronar algo, es una especie de semáforo simbólico.
Con una herramienta rojos. De análisis y de proyección de lo que pudiera pasar cuando todas estas calamidades, todas estas condiciones adversas a la vida humana se presentan al mismo tiempo y nos acercan a un posible momento de destrucción.
Y yo creo que tiene algo de positivo, que es hay que poner el ojo en la mira, hay que saber cuáles son los problemas más graves que enfrenta la especie para evitar que les dejemos de poner atención y que por ignorancia o por no hacer un análisis, un diagnóstico correcto, nos llegue el problema más rápido de lo que lo podamos resolver.
Víctor, y que no es un asunto de improvisación, no lo tienen haciendo 3 o 4 años. Esta organización del boletín tiene muchísimos años. De hecho, es la gente del proyecto Manhattan las que inician con eso. ¿Son qué? ¿Hace cuánto de la guerra? ¿Del 45?
Sí, estamos hablando de 70 años.
De 70 años.
60 y tantos años creo que.
Están haciendo prospectiva de lo que puede pasar cuando la situación social, la situación económica, la situación ambiental, la situación de la guerra y la paz, que bueno, como lo dices tú, se ha fortalecido ahorita, no solo con el asunto de Ucrania y de Rusia, que está cumpliendo 2 años ahora en diciembre, o acaba de cumplir 2 años en diciembre, sino con el recrudecimiento también del el enfrentamiento palestino e Israel. Entonces, pues las cosas, todo esto con lo que son los fenómenos ambientales que estamos viviendo, que si llueve, que si no llueve, que si llueve en exceso, que si hay sequía, que hay una crisis seria de alimentos, que hay problemas de violencia, que hay problemas de inseguridad, que hay problemas de drogas, que hay tráfico de armas. Estuve viendo esta semana las 7 empresas que venden armas en la frontera México-Estados Unidos con, pues de alguna forma, la autorización o... se hace de la vista gorda al gobierno estadounidense y permite la gran cantidad de armas que entran a América Latina vía la frontera con México.
Hay que decirlo, este no es el único momento en el que hemos estado con varios asuntos graves al mismo tiempo. No. Las mediciones dicen que 2023 fue el año más caluroso registrado en la historia. No significa que es el más caluroso que ha existido en la Tierra, sino desde que medimos nosotros, desde que los sapiens empezamos a apuntar cada año con termómetro cuánto calor hizo, el año pasado fue el más caluroso de todos. La temperatura promedio global está subiendo poco a poco, como predecían los modelos, de que en estas épocas iban a subir. De hecho, el calentamiento global le quedan 6 años para que empiecen a verse peores consecuencias. Entonces, esa es una de las causas por las cuales el reloj está ahí.
Entonces le vamos apuntando. La primera es una situación medioambiental de recursos
del calentamiento global. Que dicen, no estamos haciendo, dicen falta de acción. Citando tal cual como dice el reporte, dice falta de acción. Podríamos matizar, decir, no es que no haya ninguna acción. Que las acciones no han sido suficientes. Las adecuadas, las suficientes o con la velocidad o en el momento oportuno para que causen el efecto deseado. hemos visto cómo se reúnen a platicar los líderes del mundo. Hemos visto el escepticismo que ha levantado la gran reunión mundial donde se juntan todos los líderes del mundo a ponerse de acuerdo cómo combatir el cambio climático, pero que la dirigen petroleros en Dubái. Ya lo platicamos en un episodio
también. El G7, el G9, el OGT y todos esos son los
todos, que se reúnen. Entonces, bueno, ¿no? Da mucho escepticismo, sí. Y con mucha razón han despertado ese escepticismo. Pues bueno, entonces... El calentamiento global es uno de los problemas que citan. Pero otro, como decías, el escalamiento de la posibilidad de que haya una guerra nuclear. Esto en el tiempo de la Guerra Fría, que es la última vez que estuvo el reloj tan cerca de medianoche, fue durante la Guerra Fría. ¿Te acuerdas la crisis de los misiles en Cuba?
Nikita Khrushchev en Rusia, no recuerdo quién, Eisenhower era el presidente de Estados Unidos, sí, la crisis en Bahía de Cochinos con el asunto de Cuba.
Ajá, y en la Guerra Fría estuvo a las 11:58 de la noche en 1953.
11:58 con 30 segundos, porque se faltaban 90 segundos.
Faltaban 90, que es lo peor que ha estado.
Así es.
Que hoy estamos igual que esa vez.
Sí.
Después de la primera vez que se detonó una bomba H, una ojiva termonuclear de hidrógeno, que es una bomba atómica, pero hay de muchos tipos. La Hiroshima era de uranio, la de Nagasaki era de plutonio, y esta que estamos diciendo era bomba de hidrógeno, que puede ser cientos o miles de veces más potente que las que detonaron sobre Japón. Entonces, cuando tronó esa bomba, dijeron, ya estamos cerca de una guerra nuclear. Es poner más focos rojos. O sea, no significa que ya tronaron bombas bueno, sí tronaron en esos tiempos, pero 10 años antes. Pero es prender más los focos rojos de parte de comunidades especializadas a las cuales mucha gente les pone atención. Nosotros mismos que estamos poniendo atención a su anuncio.
Los estallidos sociales, el asunto de la falta de agua, se está dando en diversas naciones, y el asunto también de alimentos que ya no son suficientes. 700 millones de seres humanos que no tienen acceso en estos momentos al mínimo de alimentos.
Y el calentamiento global pudiera hacerlo más grave, y la guerra en Ucrania lo está haciendo también, porque de Ucrania viene gran parte del trigo y de algunos... es el granero de la zona, ¿no?
Así es, y el gas y mucho... El problema de Rusia con la separación de Ucrania no es nada más una situación de ya no va a estar en la fotografía, no va a estar en nuestra banderita, ya no vas a aparecer en la biografía de nuestro, no, es todos los recursos naturales que tiene, ¿no? También tiene mucho gas, también tiene mucho petróleo, y bueno, de ahí también el interés de los países de Occidente en estar apoyando a Ucrania. Claro. De favor, lo vas a pagar más tarde, todos esos tanquecitos, esos avioncitos, esos dronecitos que te estamos acercando para que te estés dando el tiro con la banda rusa, pues no te van a salir gratis, tarde o temprano los vas a tener que pagar. Con
sí, es como la frontera entre Occidente y Rusia, ¿no?
Así es.
Ahora, cuando era Unión Soviética, era la frontera de la Unión Soviética con Europa, y tenían gran parte de su armamento en Ucrania. ¿Sabes que cuando se separó la Unión Soviética, Ucrania era el tercer país con más bombas atómicas del mundo? Después de Rusia, Estados Unidos, seguía Ucrania. Tenía muchísimas bombas atómicas y renunció.
Los rusos iban ganando 2-1 entonces.
Sí, pero no, cuando Ucrania se separó de la Unión Soviética y que quiso ya aliarse a Europa, tenía muchísimas bombas atómicas, pero renunció a ellas por un tratado de buena voluntad. Ya no tiene ninguna. Si tuviera... quizá no estaríamos viendo una invasión rusa, o quizá el reloj estaría más cerca de la medianoche. Entonces, bueno.
O ya estaríamos recogiendo los pedacitos.
Estaríamos recogiendo pedazos. Bueno, y este reloj después se retrasó y ya estuvo, digamos que muy tranquilo el asunto por ahí de principios de los años 90, por el optimismo generado por el fin de la Guerra Fría. Cuando se separó la Unión Soviética, la perestroika, se cayó el muro de Berlín, parecía que se acababa esta confrontación entre dos polos con armamento nuclear, con más de 8,000 bombas atómicas cada uno, que era Estados Unidos contra la Unión Soviética. Se bajó la temperatura de la Guerra Fría, válgase decirlo, y entonces el reloj se fijó en 17 minutos. Hoy estamos a 90 segundos, se fijó en 17 minutos.
Ya da chance de correr, ya da chance de correr a Mérida, como dicen. ¿No?
Claro. Pero bueno, además está así hoy por las tecnologías disruptivas, es decir, porque hay cosas que estamos inventando que van a cambiar la configuración de la sociedad como la conocemos hoy. Muchas de ellas tienen que ver, sí, con la inteligencia artificial, que no sabemos cuáles son sus capacidades, pueden ser muy buenas o pueden ser también desastrosas. A lo mejor como en las películas, a lo mejor nos controlan como en Matrix, no creo, pero todo es posible. Pero quizás lo que hagan es que una disrupción en el sistema financiero, por ejemplo. El mero hecho de que 5 grandes empresas de tecnología en Estados Unidos, Alphabet, Google, ¿cómo se llama? Bueno, Meta, Amazon, Apple. Va una.
Cornflakes.
Y no, Microsoft. Esas cinco empresas rigen la innovación tecnológica de cierta manera.
Sí, claro.
Les acaban de pedir que informen hasta dónde están invirtiendo ya, porque pueden hacer movimientos en los cuales nadie, por los cuales nadie votó, contra los cuales no hay legislaciones. Ya lo platicamos aquí con nuestro amigo, el abogado Agustín Yáñez, especialista en inteligencia artificial. Es un campo que no está explorado. No hay legislaciones y hay quienes lo aprovechan.
Infórmenos, les dijeron. ¿Qué quieren que les digamos? Sabemos a qué horas van al baño, qué papel usan, qué tipo de rastrillos compran, a qué horas van al súper.
Ellos se saben todo de ti, porque tú traes... Y uno voluntariamente trae el dispositivo, sí, ¿no? Sí. O sea, este dispositivo que trae, y si me estás escuchando, te estoy levantando mi teléfono inteligente, mi teléfono celular... Pues tiene micrófono, tiene un chip geolocalizador, tres giroscopios, cámara,
agenda, calculador.
Un microprocesador más poderoso que el que traía Apolo 11 que llegó a la luna. Bueno, está conectado a internet todo el tiempo.
Son tan buenos estos aparatitos que hasta sirven para hablar por teléfono.
Hasta para hablar por teléfono.
Mira, sí, usted nada más.
Y además traen un chip geolocalizador,
claro,
con el que los conspiranoicos dicen que te inyectan con las vacunas. No, no necesitan que te lo inyectes, tú solito lo compras, lo estás pagando a meses y lo cargas en la bolsa.
Sí, me estaban diciendo que ahora Google liberó que todos los que tienen Android ya se quedó activado en sus aparatos el geolocalizador. Ya saben, cualquiera de tus contactos puede saber dónde estás.
Ah, ok, sí. Hay algunas cosas que no puedes evitar. Apple ha tenido el atino de darte más privacidad.
Supuestamente.
Supuestamente. Vamos a ver qué vemos después. Ese es el problema, que no hay manera de regularlos adecuadamente. ¿Y qué pasará con las próximas tecnologías disruptivas? ¿Qué nos dice la historia de la tecnología cuando pasa un rompimiento así? Pues nos dice que normalmente lo que pasa es que unos abusan de otros. O sea, personas usan la innovación cuando pueden para poner un poder coercitivo. Inventaron la bomba atómica, que fue: yo tengo la bomba, tú no.
Así es.
O yo tengo una pistola más grande que la tuya. Entonces es poder coercitivo, pero de persona a persona, ¿eh? No es tanto como Matrix o como Terminator, esperemos, pero eso es más o menos lo que hemos visto que sucede. Pero ahora están diciendo que podemos no saber cuál será la disrupción importante que venga con estas nuevas tecnologías. ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué les hace pensar a ustedes? ¿Qué sientes tú, Maritza, cuando hablan de la bomba, el reloj del fin del mundo? Tiene su tenor un poco catastrofista hasta el mero nombre, ¿no?
Sí, pero creo que es una muy buena estrategia de comunicación de la ciencia. O sea, sí, justo creo que tomarlo como literal de que se va a acabar el mundo, pues el mundo se puede acabar de muchas otras maneras, pero creo que prestar atención justo a las amenazas nucleares, que es con lo que empezó el Doomsday Clock, o sea, es a lo que empezó poniendo atención en los 40s, ahora también desde inicios del nuevo milenio, a la crisis climática, que fue cuando integraron este nuevo como marcador, y a las consecuencias inesperadas de la inteligencia artificial. Creo que, bueno, es como una excelente estrategia de marketing de la ciencia. Es decir, miren, ustedes como población que digamos no son científicos, tienen que estar al tanto de los daños potenciales de nuestras creaciones, ¿no? Entonces, hay que recordar que, el reloj del fin del mundo, quien lo critica dice, bueno, es que es demasiado subjetivo. Sí, en principio, pues lo creó un artista llamada, acá tengo el nombre, Langsdorff, Martin Langsdorff, en 1947, y ella era esposa de uno de los ingenieros que estaba en el proyecto Manhattan. Entonces, lo diseña para una de las portadas de este Bulletin of Atomic Scientists, y lo diseñó al inicio como con muy pocos minutos para acercarse a la medianoche. Sin embargo, conforme fue desescalando fueron desescalando las amenazas nucleares, de repente les faltaba, en ese reloj que ella diseñó, les faltaban minutos hacia atrás. Entonces, como va cambiando, ¿no? Es una obra artística. Como tal, pues también es imprecisa. No podemos esperar que represente con precisión y con totalidad y con exactitud todas las amenazas que hay.
No viene por ejemplo, no viene mi suegra ahí integrada, ¿no?
Bueno, no sé si sea, ya tú dirás. Pero, ¿qué más pienso? Que también hay que, en tanto creación artística que nos alerta sobre los potenciales riesgos de la ciencia y la tecnología, pues también hay que pensar en el impacto que ha tenido fuera de la ciencia, ¿no? Eso se me hace muy chido. Entonces, ya te decía, Sergio, al inicio del programa, que La Liga de la Justicia es uno de los cómics que integra, que puso en su narrativa este Doomsday Clock. Sin embargo, también sale en la película del Doctor Strangelove y cómo aprendí a amar a la bomba atómica. Y luego...
A dejar de preocuparme y amar la bomba atómica, sí.
Sí. Y también hay canciones de bandas como The Who o The Clash o Smashing Pumpkins que hablan de este reloj del fin del mundo. Entonces, vuelvo a decir, en tanto estrategia de comunicación de la ciencia, ha tenido mucho éxito y ha tenido gran impacto. Ahora, una de las críticas es la falta de impacto sobre la política que podría incidir en estos riesgos, ¿no? Entonces, algunas opiniones dicen que el reloj no, los líderes mundiales no están prestando atención al reloj. Entonces, hay quien se puede salir de la convención, ¿cómo se llama esta convención ambiental en París?
De la COP, ¿no? De la Conferencia de las Partes.
Sí, y digamos, estar poniendo cada enero, estar sacando la actualización del Doomsday Clock, pues a Donald Trump o a quien sea el presidente de Estados Unidos no le importa si no está atendiendo a los intereses de las compañías de su país, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero por ahí me late que va la onda.
Yo creo que los dueños de un pozo petrolero no le ponen tanta atención, no les preocupa tanto, o quienes están en la guerra, pues simplemente están viendo lo que están viviendo de cerca, pero esto como dice...
Oye, de quien vive al día...
Sí, claro, también. O sea, a lo mejor no permea hacia
el amigo, todos los... El amigo taxista que sale todos los días a echarse 3 o 4 viajes para sacar lo que tiene que pagar por la renta, la señora que compra 4 o 5 kilos de masa para vender las gorditas del día porque tiene que llevar el dinero del día a la casa. Ajá. O sea, quienes están en esa situación, pues tampoco están así como muy pendientes de lo que diga esto. Quizás es el mundo académico, quizás es el mundo científico, quizás sean algunos analistas.
Es más, no lo traducen al español, al chino, a todos los demás idiomas. Están en inglés. ¿Qué inglés es el idioma más internacional? Así es. Pusieron a Bill Nye, the Science Guy. Sí, aquí, sí. ¿Por qué no pusieron a Maussan, por ejemplo?
No, bueno.
Ay, no.
Qué bueno, pero, que Sergio, no.
La tarjeta roja para este muchacho, por favor, sí.
Justo es algo de lo que me parece interesantísimo y que veo ahora estando en el Instituto Max Planck para Historia de la Ciencia, que de repente no nos damos cuenta de que procesos globales y del sistema Tierra que están pasando en una duración que a nosotros nos parece larguísima como humanos, nos están impactando justo ahora. Entonces, el cambio climático, nuestro impacto sobre los océanos. Entonces, son procesos de miles de años que han tomado miles de millones de años en los que nosotros ahora estamos incidiendo como fuerza atmosférica y geológica. Así que puede que sí, en la vida cotidiana sean cosas que nos escapan, que se nos escapan de la vista, pero son procesos de la Tierra que nos están afectando cotidianamente y a los que nosotros estamos afectando.
Sí, una de las capacidades de los sapiens es poder anticipar el futuro. Esta es una manera de anticipar cuál futuro no queremos alcanzar. Es un foco rojo, es un aquí está el atolladero, aquí está el desfiladero, cuidado, no te vayas a caer. Es una manera de avisarnos que tiene, como dice Maritza, tiene...
cuidado bache, como cuando vas en tu carro y alguien puso...
Exacto, si no te caerías, o sea, si no... No vaya a ser que te caigas un bache sin avisar. Entonces se están poniendo el
punto. Bueno, es como cuidado barranco, ¿no?
Sí, sí, pues, sí, sí. Barranco de estos 3 lados, además, porque ahorita están avisando de 3 diferentes
mundos. Elevador en 3 lados. Escalera en reparación.
Que es importante que tengamos en cuenta porque solucionar cualquiera de ellos requiere no 1, 2 o 5 personas, requiere la especie misma. Y claro, están hablando del futuro de nuestra civilización. Porque el planeta va a seguir. Siempre que hablan del fin del mundo, el mundo va a seguir girando y orbitando al Sol. El planeta ni se ha dado cuenta que estamos aquí. O sea, el planeta va a seguir. Pero nuestra civilización, el bienestar de 8,000 millones de personas es la que está en riesgo con estos problemas tan graves. Esos son los que tenemos que cuidar. Y ya para cerrar, yo quisiera traer un poquito colación, una hipótesis que hay. Estas muchas hipótesis de por qué no hemos encontrado aliens, por qué no hemos encontrado vida inteligente o vida aunque sea simple,
aunque no sea inteligente,
en cualquier otra parte del universo, para empezar, porque no hemos salido todavía muy lejos de nuestro capullo.
No, no, es que cuando hemos salido se descompuso el avión.
La nave. En el camino de las cavernas a las estrellas, estamos todavía muy cerca de las cavernas y apuntamos hacia las estrellas, pero apenas estamos apuntando hacia allá. Y una dice, ¿por qué no hemos encontrado a nadie más? Y hay muchas ecuaciones. A veces platicaremos de alguna u otra, pero esta que quiero traer a colación es la hipótesis del gran filtro, que dice, muchas de esas civilizaciones tecnológicamente desarrolladas se autodestruyeron a sí mismas cuando encontraron las armas, por ejemplo, nucleares, en cuanto pudieron. O sea, en la historia de los sapiens, en cuanto inventamos la pólvora, la usamos. Bueno, los chinos la usaron primero para fuegos artificiales, uh-huh. Pero la encontraron los europeos y inventaron los cañones y las pistolas y los mosquetes. O sea, inventamos la metalurgia, hicimos espadas, cuchillos. Encontramos la energía nuclear y lo primero que hicimos fueron bombas.
Encontramos un hueso de vaca para pegarle al otro.
El gran filtro dice que para que podamos llegar a ser para avanzar como civilización, primero tendríamos que sobrepasar la tentación y posibilidad de autodestruirnos. Ese es el gran filtro. Y no todas las civilizaciones lo pasan, por eso no las hemos encontrado, porque muchas se destruyeron antes de que alcanzaran las estrellas. Espero que la nuestra ponga el ojo en el horizonte lejano de las estrellas y que tenga estos focos rojos que nos avisen de los atolladeros y los desfiladeros y los barrancos para que podamos seguir en ese camino. Porque estos problemas los tenemos que solucionar y capacidad tenemos. Pues bueno, compañeros, yo creo que le dejamos. ¿Cómo está la hora? ¿Ya es hora de cenar allá en Alemania, Maritza?
Ya es hora de una cena y una chela.
Ya están las coles de Bruselas y las salchichas.
¿Cómo que chela? Si es lunes, Maritza. Bueno, pues, está bien. Un abrazo hasta Alemania. Un abrazo.
Abrazo.
Gracias, Sergio. Gracias a ti que nos escuchas, que nos ves. Suscríbete a través de las plataformas de podcast. También estamos en redes sociales como Cosa de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.